Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio. Ya saben que este es un programa que hacemos semanalmente en el que tratamos de traerles a nuestros micrófonos a los actores más destacados del emprendimiento en España. Hoy contamos con la presencia de Jorge Cantero, que es el CEO y fundador de Quidum, que es una empresa de asistencia domiciliaria que nace en 2015 y que tiene más de 250.000 cuidadores. Ellos dicen, y ahora nos lo contará Jorge, que su algoritmo es uno de los más fiables del mercado a la hora de conectar familias con cuidadores. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Jorge.
Gracias, gracias a ti, Eduardo.
Bueno, primero cuéntanos cómo en 2015 surge la idea de Quidum, porque este es un sector un tanto atípico. Es un sector atípico incluso hasta para ver negocio, aunque lógicamente en la medida en que estamos envejeciendo y cada vez más, pues es un sector que tiene futuro.
Pues te cuento un poco, porque como todo en esta vida es un poco una mezcla de casualidad. Y bueno, yo había tenido ya varios emprendimientos, concretamente había tenido tres empresas, dos empresas pues no funcionaron y las tuve que cerrar, y una empresa la vendí y salió medio bien. El caso es que, bueno, estaba en un momento de buscar nuevos proyectos y me acerqué a una charla dentro de una disciplina que a mí me gusta, que está muy relacionada con mi formación, que es la sobre marketing. Nos acercamos a una aceleradora barra incubadora que era de Mind Startups. Bueno, a partir de aquí nos dijeron que había un programa, que bueno, presentaban ideas y demás, y nos presentamos a ese programa de un fin de semana donde tenías que desarrollar un modelo de negocio. Pasaban mentores, te iban dando feedback sobre el modelo de negocio, y si finalmente ganabas, te invitaban durante 4 meses a estar en ese proyecto de emprendimiento. Nos juntamos pues, mis socios cofundadores, un enfermero, un ingeniero, un técnico de recursos humanos y yo, que venía más de la parte de administración de empresas y marketing digital y datos. Y bueno, pues se dieron varias casualidades. Mi madre ha estado toda la vida trabajando en residencias de ancianos, el enfermero había trabajado en muchas residencias de ancianos, y nos dimos cuenta de que posiblemente la gente pudiera envejecer en su casa. Y que de hecho empezamos a buscar información, y la última encuesta que había publicado Inserso, que en aquel momento, estamos hablando de 2015, era de 2012, decía que el 87% de la población quiere envejecer en su casa, no quiere una residencia de ancianos. Con lo cual, ese dato nos llamó poderosamente la atención, y a partir de aquí empezamos a desarrollar el proyecto, a hacer el análisis de...
Eso es en el 2015.
Estamos hablando de febrero del 2015, que es realmente cuando empezamos el proyecto, aunque la empresa se constituyó finalmente en junio, pues hay 4 meses previo de trabajo pues preparando plataforma tecnológica, haciendo entrevistas a clientes, tratando de saber cuál era la problemática, ¿no? El pain, ¿no? que tenía la sociedad en este sentido. Nos entrevistamos pues con cerca de 150 cuidadores y 150 familias que tenían algún familiar en situación de dependencia, y nos dimos cuenta de que cuando una persona quería buscar a un cuidador, pues en ese momento, hoy han salido otros copycat nuestros, pero en aquel momento no había nada. En aquel momento lo único que había eran los tablones de anuncios en los hospitales, las farolas, el boca a boca de, ostras, yo sé que tenías una cuidadora. Estaba casi todo además en economía sumergida. Hoy sigue habiendo una gran parte, pero la mayoría de gente que estaba cuidando, estaba en una situación de precariedad total, cobrando 500 euros al mes, trabajando 24 horas al día, sin ningún contrato, sin ningún derecho laboral, y creíamos que esto se podía organizar de una forma diferente. Entonces, este fue el punto de partida. A partir de aquí empezamos a desarrollar. En junio de ese 2015 constituimos la sociedad.
¿Cuántos socios erais?
Éramos 4 cofundadores. Uh-huh. En septiembre hicimos nuestra primera ronda de financiación, la famosa Friends, Family and Fools, ¿no? Donde buscábamos 60.000 euros y conseguimos un poquito más, no llegamos a los 70.000, pero empezó. Y lo bueno de nuestro, y por lo que fue todo muy fluido, es porque empezamos a traccionar, empezamos a ver que nuestra propuesta de valor aportaba valor la primera semana. Yo recuerdo un poco con nostalgia que estaba hablando con el CEO de la incubadora, es decir, yo creo que la primera semana vamos ya a comercializar servicios.
Y él se reía.
Y se reía diciendo, sí, todos creéis que la primera semana. Y la primera semana cerramos 2 servicios, o sea, casi sin nada por debajo.
Haciendo... ¿No habéis puesto anuncios en las farolas?
No, todo muy manual. Claro, cuando estás empezando, tienes que construir todo lo que te estás imaginando, pero no existe realmente. Entonces, hay mucho trabajo manual que con el tiempo pues, vas automatizando, vas mejorando, vas aplicando tecnología.
Lógicamente, esa primera ronda de financiación nos sirve para dar una estructura empresarial. Uh-huh. Y para empezar a conseguir clientes en Valencia.
Sí, efectivamente. Con esta primera ronda de financiación, lo primero era empezar a recibir algo de retribución, porque date cuenta que montar una empresa, todo el mundo es esto de la empresa.
Lo ve muy bonito.
Tiene una parte romántica, pero la gente a veces no piensa
no
que
piensa...
el romanticismo también tiene tragedia.
Sí, sí, no, y sobre todo que el emprendedor come todos los días, y su familia también.
Efectivamente, yo de hecho, claro, desde febrero hasta septiembre, pues ahí estás, que ninguno de nosotros recibía ningún tipo de retribución de la compañía. Además, ponías tú, porque si hacías experimentos, si tenías que probar canales de marketing, empezar a probar cómo adquirir clientes, pues tenías que financiar todo esto. Entonces, esa primera ronda de financiación lo que nos dio es tener una retribución muy justita, pero empezar ya a poder invertir un poco más y empezar a escalar el modelo. Lo bueno es que esto fue bastante rápido.
O sea, que eso lo que corroboraba es... que
validábamos.
Validaba y corroboraba que había una necesidad.
Efectivamente, validábamos la necesidad del mercado. O sea, lo que nos dimos cuenta, y fue muy rápido, es... vale, la validación de la necesidad es correcta porque es que tenemos demanda. Por un lado, teníamos mucha oferta, que son las cuidadoras que querían dar el servicio de cuidado, que hasta ese momento lo estaban haciendo inmensamente, 9 de cada 10 lo estaban haciendo en autonomía sumergida y sin ningún tipo de derecho, con lo cual aquí sabíamos que aportábamos un valor absoluto, pero también teníamos el, vale, para las familias aportamos ese valor. Claro, la familia lo que quiere es tener cierta confianza para trabajar a través de Quidum, porque no es trabajar en Quidum, sino es trabajar a través de Quidum como cuidador. Quidum puede no ser lo mejor, pero tú tienes que haber trabajado previamente ya cuidando, y nosotros tenemos que haber podido comprobar de forma fehaciente referencias de antiguos empleadores. Y esto de forma fehaciente es que hablamos con tus antiguos empleadores, y no hablamos con tus antiguos empleadores, utilizando además estrategias para evitar pues, la picaresca que pueda haber en que un familiar o alguien se haga pasar por un antiguo empleador, utilizando estrategias de recursos humanos para evitar esto. Lo que damos es seguridad a la familia, porque sabemos que esta persona ha estado trabajando ya para varias personas en el cuidado y tenemos las referencias de esas personas en el cuidado.
Entiendo que entonces el modelo de negocio es, nosotros necesitamos gente a la que cuidar y cuidadores, y tenemos que intentar casar esos cuidadores con a las personas que requieren cuidados. Lógicamente, los que requieren cuidados, pues inmediatamente cuando nace una empresa de estas características, pues saben cómo dirigirse a vosotros, y los cuidadores, me imagino que cuando ven que crecéis, lo mismo. Lo que pasa es que ahí yo me imagino que en ese número de cuidadores el perfil es mucho emigrante, porque esto lo percibes, que la mayoría de los cuidadores que están también trabajando en negro son emigrantes, ¿no?, que vienen aquí. ¿Dais alguna formación a esta gente?
Sí.
¿O directamente se enfrentan con el cuidado?
Te explico, ¿vale? Porque hay matices, tus percepciones son correctas, pero hay matices. Depende del perfil de cuidado que se necesite, las necesidades de cuidado que tenga la familia. No es lo mismo necesitar una persona que venga 4 horas al día de día que una persona que conviva internamente en el domicilio. Cuando una persona tiene ese perfil interno, aquí obviamente tiene que haber un determinado perfil del cuidador que esté desarraigado. Si tú tienes hijos, familia y demás, es muy difícil que tú puedas convivir cuidando a una persona, viviendo con esta persona. Entonces, aquí sí que es mucho más normal en el cuidado interno el perfil de inmigración, ¿vale? Respecto a los cuidados externos, hay de todo. Nosotros tenemos muchísimos cuidadores españoles, muchísimos mayoritariamente, pero es cierto que para el perfil interno el 99% es inmigrante. Respecto a la consulta de la formación, nosotros pensamos que la formación no es lo más indispensable para acompañar y cuidar a alguien. Creemos que se ha cuidado a las personas mayores en sus casas toda la vida por parte de sus propios hijos y ha sido quizá el cuidado más humano que ha existido. Pero sí que es cierto que tener ciertos conocimientos de cómo realizar una transferencia, una movilización y tal, puede mejorar uno la calidad del trabajo del propio asistente, la calidad de vida del adulto mayor que estamos cuidando. Entonces, lo que tenemos es una plataforma online donde cuando un cuidador entra en el puesto de trabajo, les ofrecemos gratuitamente son como píldoras formativas, dependiendo de la patología que tenga la persona a la que tienen que cuidar, donde se les explica las técnicas que pueden utilizar para mejorar la calidad del trabajo.
Que eso es una formación que la tenéis colgada en vuestra página web.
Sí, en nuestra plataforma interna, efectivamente.
Con lo cual, cualquiera puede acceder, de los que esté contratado como vosotros, puede acceder a esa formación.
Exactamente.
Vuestro crecimiento es rápido, porque nos hemos quedado en la primera, en esos 60.000 primeros euros que conseguís.
Sí, bueno, nuestro crecimiento es rápido. Nuestro crecimiento ha pasado por diferentes momentos en el tiempo. Al principio fue muy, muy rápido, duplicábamos casi cada 6-7 meses. Conforme empiezas a coger un determinado volumen, al final nosotros estábamos transaccionando, que no es nuestra facturación, pero entre los salarios, la seguridad social, todo lo que transaccionamos, llegábamos a sobre los 25 millones de euros anuales. Claro, el crecimiento aquí cambia. Y luego también está en que necesitamos crecer más deprisa. Hicimos una primera ampliación de capital, una segunda ampliación de capital, que buscamos 300.000 euros. Al final hubo más gente que quiso entrar y llegó al medio millón de euros. Y con esto pues, conseguimos seguir creciendo a un buen ritmo. Pero la Silver Economy es como un sector que para el mundo inversor y para el mundo startup es como el futuro está ahí. Futuros de los mayores, ¿no? Entonces, pues como casi cualquier negocio que tiene sentido, empezaron a salir
competidores
que copiaban, fusilaban literalmente nuestro modelo, y que incluso alguno ha podido llegar a superarnos en imagen porque han captado muchísima más financiación posteriormente, aunque sus cifras de resultados sean pues muy negativas, en el sentido de que pierden muchísimo dinero cada año. Hoy por hoy nosotros crecemos muy despacio, crecemos y somos la única startup, o ya no startup, porque después
de 9 años yo creo que ya startup no sois.
No somos, pero es la única empresa dentro del mundo digital que estamos satisfaciendo el tema del cuidado de las personas en su propio domicilio, que está en rentabilidad positiva. Es decir, que no, nosotros no necesitamos inversores.
O sea, después de aquella ampliación a 400.000 euros o a 500.000, ya
hicimos
no
hicimos una segunda, otro medio millón. Nosotros, toda nuestra financiación ha sido poco más de un millón. Y hace, pues la última fue en 2018, hace 5 años. Desde hace 3-4 años nosotros ya generamos caja propia.
Uh-huh. ¿Cuánto facturáis, por ejemplo?
Nosotros facturamos sobre 1.700.000, una cosa así al año, que eso se traduce sobre los 25 millones de volumen de mercado, porque aquí hay mucha confusión cuando oigo este tipo de entrevistas. Uno dice, no, factura 60 millones, luego te vas a ver sus cuentas de resultados y ha facturado 2. Y dices...
Sí, una cosa es lo que el volumen de negocio que tú generes y otra cosa es el dinero que a ti te paguen.
Efectivamente.
¿En cuántas ciudades de España estáis?
En todas. Absolutamente en todas, porque al final nosotros somos... Esto es un headquarter, pero todos nuestros procesos son telemáticos y damos servicio en todas las ciudades españolas.
250.000 cuidadores tenéis.
250.000 cuidadores en base de datos, de los cuales habremos ya entrevistado y validado a más de 60.000. O sea, con 60.000 los tenemos ya, que han pasado un proceso de recursos.
¿El modelo de cuidador es de por horas? De 2, 3, 4, 5, las que quiera cada cliente. Uh-huh. Y de permanencia en casa.
Vale. A ver... Aquí hay que distinguir, ¿no?, un poco el perfil de necesidad que puede tener una familia. Nosotros nos hemos asociado mucho a la dependencia asociada a la edad, ¿vale?, a ser una alternativa real a las residencias de ancianos. Entonces, cuando tú necesitas una alternativa, al principio, depende de tu estadio, cuando empieza la dependencia, en un estadio inicial, igual solo necesitas que vengan un par de horas al día, por lo cual, con 10, 14 horas semanales puedes tenerlo cubierto, ¿no?, tu necesidad. Pero cuando eres un gran dependiente, posiblemente lo que necesites ya es 24/7. 24/7 porque... Y gran dependiente a veces no es que no te puedas mover. Hay grandes dependientes asociados con Alzheimer, ¿vale?, donde no pueden estar solos, necesitan una vigilancia. No es tanto el cuidado como la supervisión de la vigilancia. Entonces, nosotros damos un servicio donde actuamos como una agencia de colocación. Una agencia de colocación especializada. Lo que te damos es la seguridad de que la persona que vas a contratar es lo que dice que es. Luego te ayudamos a gestionar esa relación con tu cuidadora, porque al final te vas a convertir en un empleador.
¿Quién paga a la cuidadora? ¿Tú, a Cuidun o el...?
Paga la familia.
Paga la familia.
Nosotros solo somos los gestores administrativos. Una familia, cuando nos encomienda una orden de buscarle un cuidador para unas necesidades concretas, nuestra maquinaria se pone en marcha, el servicio de nuestro sistema de reclutamiento lo que hace es seleccionar perfiles de acuerdo con algoritmos de inteligencia artificial, que lo que dicen es estos son los que más probable pueden encajar por la patología que tienen, por la patología que han tratado, por la ubicación, por la...
¿Es importante ese software que vosotros habéis creado a lo largo del tiempo?
Sí, sí.
¿Ese es uno de nuestros factores diferenciadores?
Es uno de los factores diferenciadores, claro, por supuesto. Porque al final tú lo que quieres es que haya la mínima rotación en el domicilio. Cambiarle la cara a la persona mayor dependiendo de su estado cognitivo no es bueno. Y eso va en pro de la calidad asistencial que va a recibir. Entonces, si tú... la inteligencia artificial, lo bueno que tiene... Porque de inteligencia tiene poco, es que detecta patrones en los datos. Entonces detecta patrones en lo que está ocurriendo con el... O sea, las necesidades que tiene el cuidado y patrones en lo que ha hecho el cuidador. Entonces él detecta, vale, este ha funcionado bien, este no ha funcionado bien, y te propone los que mejor ha funcionado. Y luego aquí entra la disponibilidad también, porque tiene...
Jorge, aquí entonces tenemos un abanico muy grande de precios. Desde 2 horas que puede costar...
Pues los precios no me los sé de memoria, Pero bueno, hay servicios desde 200 y poco euros al mes.
Con las a 24 horas 7, que ese tiene que ser pues 2.000 euros casi.
24 horas 7 creo que está sobre los 1.900 o por ahí, vale incluido.
Evidentemente las leyes laborales y todo eso se afectan mucho, claro.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, con todas las subidas del salario mínimo interprofesional, este es un sector que está muy indiciado a ese salario mínimo interprofesional, ha mejorado la calidad de vida de los cuidadores en general.
Eso es evidente.
Esto es algo muy bueno.
¿Puede hacer que hay una parte que se vuelva negra otra vez precisamente por eso?
Eso ha ocurrido, de hecho ocurre, y ocurre cada día. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro modelo es el problema de la desintermediación, del tú hacer parte del trabajo y que luego la familia
pase de ti,
lo parte de hacerlo en economía sumergida directamente con el cuidador. Esto al final le puede dar un poco más de retribución al cuidador, pero le quita todos sus derechos y pone unos riesgos muy severos a las familias.
Jorge, nos queda muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de Cuido?
Pues yo lo veo bien. Hombre, en el sentido de que...
Me refiero a hacia dónde vais.
Nosotros nos hemos centrado en la eficiencia. Al final, lo que queremos es poder dar un servicio con la máxima calidad y a un precio competitivo, porque al final las familias tienen... esto es un servicio de precio elevado, no todas las familias tienen la capacidad adquisitiva para poder permitirse a un cuidador. Yo siempre he dicho que posiblemente Cuido no debería existir en ninguna empresa, esto debería ser algo público que estuviera incluido dentro de la ley de la dependencia, pero no ha sido así. Obviamente lo que creemos es que en un futuro, con los planes de cuidado propuestos, como están los programas de bueno, Sumar y el PSOE, que están ahora mismo
gobernando,
en ese pacto, ¿no?, para el próximo gobierno, pues que se debe avanzar hacia un sistema más parecido al sistema francés, donde sean los propios usuarios los que puedan elegir el tipo de recurso que desean, siempre que el gasto para el Estado sea el mismo. Si yo prefiero estar en mi domicilio y pagar yo al cuidador, pues en vez de que me pagues una plaza que le cuesta al Estado X mil euros al año, pues que me des esos X mil euros para que yo pueda satisfacer a un cuidador y poder permanecer en mi domicilio con mis recuerdos, con mi círculo social.
¿Vuestra pretensión es salir fuera de España o no?
Sí, 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 de hecho...
¿Vuestro modelo ya está, lo consideras consolidado aquí? Por lo que me dices, ¿no te da mucho miedo la competencia en España? Ya que habéis sido los creadores de este modelo, ¿y no vendrá algún día algún gran fondo y os comprará?
Bueno, esa es como la ilusión del emprendedor cuando está montando una startup. Lo llaman el famoso exit, ¿no? Buscas eso. No pensamos en eso en el día a día. En el día a día lo que pensamos es, uno, nuestros valores. Dos, tenemos que...
¿Dar servicio?
Dar un servicio de calidad y mantenerte con lo que generas. Es decir, al final nosotros, por lo menos mi perspectiva es de empresario a la antigua. Esto de vivir siempre de rondas de financiación y generando un hype que luego no sabes hacia dónde va, es totalmente lo contrario.
Pues muchas gracias a Jorge Cantero, CEO y fundador de Cuidun. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en Aquí se Emprende en Capital Radio. Hasta pronto.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.